El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana.
¿Qué es todo lo que pasa desde que se conceptualiza un coche hasta que sale al mercado? ¿Qué hace que un modelo de coche sea un éxito o un fracaso? ¿Cómo es diseñar para esta disciplina? ¿Hacia dónde va el sector de la automoción? En el podcast de hoy, Paul, co-founder de Lucid, charla con Pep Pujol, que nos comparte su punto de vista después de haber pasado por empresas como BMW o Hyundai y desde su posición actual como Lead Experience Manager en NIO.
Hola Pep, bienvenido al Periscopio. Gracias por participar.
Hola Paul, buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de escucharte hoy. Hoy tenemos una disciplina de diseño algo particular y que mucha gente desconoce. Hoy aprovechamos que estás aquí con nosotros para hablar de Transport Design, que de alguna manera es una disciplina en sí misma y me gustaría aprovechar que tenemos un rato de tu compañía pues para ponerla al descubierto y conocerla un poco mejor, ¿no? Porque no sé si estás de acuerdo, pero creo que el diseño de coches es algo que nos pega a todos muy de cerca en nuestro día a día. Y además, bueno, pues por toda la situación energética, medioambiental y también el papel que juega, ¿no?, en la parte organizativa de las ciudades y la sociedad, creo que es un área que conviene entenderla bien, ¿no? Y que alguien desde dentro, nadie mejor que tú, pues nos pueda contar un poco los entresijos de cómo funciona y hacia dónde se dirige. ¿Te parece bien?
Sí, me parece fantástico.
Venga, va, pues empezamos. Me gustaría preguntarte por, bueno, romper algunos mitos dentro del sector de la automoción y que me digas, en tu opinión, tres cosas que difieren, ¿no?, de los estereotipos típicos del diseño de coches y que tú sabes que no es como el resto de personas pensamos. ¿Qué me dirías?
Pues mira, el primero que me viene a la cabeza, por ejemplo, es que todo el mundo se piensa que los coches se diseñan con un lápiz a antigua usanza, que es como se hacía en los años 50 y 60, quizás 70 también, y que los coches salen de la genialidad de una sola persona. En realidad, no hay ningún coche que veas o que hayas visto en los últimos 50 años que no sea fruto de mucho trabajo y muy buen trabajo de un equipo de como mínimo 50, 60, 100 personas a nivel creativo, ya sean diseñadores, ingenieros, gente de ventas, por ejemplo, pero gente con una mente despierta. Eso sobre todo el primero. Luego, ¿qué más te diría? Por ejemplo, otros mitos. El hecho de que, bueno, un fenómeno básicamente, todo el mundo entiende de coches, pero en realidad, o sea, todo el mundo, si preguntas por la calle, todo el mundo es experto en coches, pero en realidad poca gente sabe qué es lo que hace un coche exitoso o no exitoso, ¿no? Y qué hace que se venda o no. Pero es curioso porque me llamó la atención siempre de que todo el mundo, si le preguntas, todo el mundo tiene una opinión sobre los coches y el diseño de coches, sin ser experto, pero que me parece muy válido a nivel de calle, pero que en realidad el día a día dentro de la automoción no tiene nada que ver con lo que la gente piensa. Y bueno, esto sería un poco lo que pienso.
Está bien, sí, la verdad, has dicho lo del tema del lápiz y es total, ¿eh? O sea, asociamos el diseño de coches con alguien ahí con la muñeca a toda leche dibujando sobre papel. Y bueno, luego hay la otra imagen que es la de un grupo de personas mirando cómo uno está con el clay, ¿no? Sí. Rascando el prototipo escala 1-1.
Y esperando que todo sea fruto de la genialidad de una persona. Sí. Esto sucedió en Italia hace muchos años, pero cada vez es menos. Porque es que sí, técnicamente es imposible.
Claro. Vale, pues muchas gracias. Y ahora me gustaría empalmar con tres preguntas un quiz rápido, ¿vale? Te lanzo tres preguntas para que me digas si es verdadero o falso. Algunas te parecerán obvias o enlazan un poquito con algo que has comentado recientemente, ¿vale? Uh-huh. La primera, diseñar en Porsche siempre es mejor que diseñar en Kia.
Yo pensaba que sí, pero ahora te digo con la experiencia que no. Y te lo digo claramente, porque realmente Porsche es un sitio muy pasional de trabajar, una marca como otras, ¿eh? Hay gente que tiene preferencias Porsche, Mercedes, BMW, Audi, y sí que es verdad que una vez estás dentro de una de estas, puede ser el trabajo de tus sueños, pero cuando empiezas a estar en otras marcas como Kia, la que has mencionado, de repente tu trabajo se vuelve mucho más interesante porque tu exposición a hacer más coches, más rápido, a más nivel, es más y más y más. O sea que tú como profesional aprendes mucho más que estando en Porsche.
Claro. Luego hablaremos de este tema de la cantidad o la velocidad con la que conceptualizáis coches, uh-huh. Una cosa que en conversaciones anteriores que he tenido contigo me ha sorprendido mogollón. Vale, otra. Un diseñador de coches rebosa habilidad de muñeca, pero no tiene mucha o ninguna idea de ingeniería.
Sí y no. La primera parte, sí. Un diseñador de coches rebosa habilidad de muñeca... sí, o debería, es una de las, al menos una de las habilidades básicas, sobre todo al principio de la carrera, porque uno tiene que ser hábil en explicar, en transmitir sus ideas al resto de ese equipo tan grande que hemos hablado antes, ¿no? Y sobre todo el medio gráfico o simplemente dibujar o hacer un esbozo bien rápido de las ideas es fundamental, sobre todo al principio. Pero lo de que no tiene mucha idea de ingeniería, cada vez menos. Sí que es verdad que también históricamente esto era, había una división muy grande entre lo que es un diseñador y un ingeniero, pero cada vez menos. Es como que el mundo de la automoción está volviendo a esta multidisciplina, que es lo que fue un poco al principio, ¿no? Que al principio, en los años 50, un diseñador tenía que saber de ingeniería, luego se fue dividiendo y ahora está volviendo a tener, bueno, básicamente profesionales que saben un poco de todo, porque también si no es imposible el día a día, tú tienes que saber muchas cosas a nivel técnico para que el diseño pueda salir adelante.
Claro, de alguna manera, creo que esto conecta bastante con nuestro sector o los diseños, o nuestros equipos, también en Lucid, que se está rompiendo un poco estos equipos de silos, ¿no? El que solo conceptualizaba y los ingenieros puros y que se encontraban en un momento del camino para traspasarse la información, ¿no? o el legado del proyecto, cada vez son equipos o personas o profesionales como más versátiles, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Está bien. Vale, te lanzo la última. En el proceso de diseño de un coche, siempre hay un primer concepto súper aspiracional, pero que sabes que nunca se va a realizar.
Correcto. De una forma u otra, siempre tiene que haber al principio de un proyecto de automoción un proyecto, ya sea a nivel de diseño, pero también puede ser a nivel de ingeniería u otras cosas, pero básicamente tiene que haber una punta de lanza, un proyecto que tenga muchísima ambición, de forma que a lo largo del proceso, hasta que uno sale o saca el coche al mercado, por miles de razones, sobre todo a nivel técnico, que hay cosas que no se pueden hacer, etcétera, etcétera, esta ambición se va puliendo y al final acaba siendo algo mucho más, el proyecto que uno ve acaba siendo algo mucho más pragmático. Pero es necesario de tener esta ambición porque si no se tiene al principio, no se tiene nunca en el resto de fases del proyecto.
Claro, bien. Ahora que te estaba mencionando otras disciplinas, me gustaría que compararas un poco cómo ves tú, o sea, qué particularidades ves al diseño de coches comparado con otras disciplinas o categorías de producto, como las que podamos diseñar en Lucid, por ejemplo. ¿Tienes grandes diferencias o cómo lo definirías?
Bueno, yo a veces pienso que el diseño de la automoción es como... y la automoción en general a nivel de creación de producto, para mí siempre ha sido un poco la cúspide de lo que vendría siendo el producto. ¿Por qué? Porque aúna muchísimos aspectos, estos aspectos técnicos que hablábamos antes, y también es un producto altamente emocional. Muchas veces nosotros internamente hablamos de que comprar un coche es una cosa que todos tenemos en el corazón y porque es una decisión realmente irracional, pero a la vez muy, muy, muy cara, ¿no? Sabemos todos que en la vida hacemos grandes decisiones a nivel económico, la primera comprar una casa y probablemente la segunda a nivel de dinero comprar un coche, ¿no? Con lo cual estás diseñando un producto que es totalmente irracional y a nivel técnico tremendamente complejo. Y, por ejemplo, un avión es tremendamente técnico, pero poco pasional. Y otros, otro, por ejemplo, un reloj es bastante pasional y poco técnico, ¿no? Y me parece que la automoción está un poco justo en medio de este balance y por eso se vuelve tan complejo.
Sí, es verdad, ¿eh? Tiene mucho de todo, ¿no? De sí. Creatividad sí. Junto. De hecho, en el proceso que seguís, creo que en un año, según la compañía en la que estés, podéis llegar a conceptualizar decenas de coches, pero luego el consumidor final, como pudiera ser yo, que me compro un coche ahora pues porque lo necesito y tal, estás viendo las compañías que da la sensación que luego tardáis como 3 o 4 años en que salgan al mercado, ¿no? Entonces, es como que los tiempos son muy importantes. Entiendo que detrás de estos tiempos debe haber una razón de ser, pero me gustaría tú como diseñador preguntarte también cómo manejáis la parte de expectativas o a nivel de diseñador, ¿no? De trabajos que haces, que muchos sé que puedan quedar en el cajón y que luego al mercado tardan como muchos años en salir. ¿Cómo lo manejáis?
Bueno, sobre todo basándose en información de usuario y observando. Esta obligación que tú bien dices de estar por delante de los eventos a nivel estético, pero sobre todo a nivel de producto, lo que es lo que necesita la gente y qué tanto de las respuestas que tú les das a estas necesidades está en el producto. Y claro, hacer esto a 3, 4, 5, 6 años vista es difícil. Y de hecho, estamos encontrando que las marcas que tardan más en traer un producto al mercado, como está evolucionando el nivel al coche o los móviles hoy en día, cuanto más tardas, peor es, porque tu producto está desfasado. Y entonces, básicamente, lo que nosotros a nivel de diseño intentamos es tener cuanta mejor mejor contexto incluso en qué es lo que necesitamos y qué es lo que no, de forma que lo que vayamos a diseñar, porque al final uno puede diseñar lo que sea, ¿no? Lo que a uno le pidan, pero lo que es importante para nosotros es que sea correcto conforme al proyecto que sea.
Ya. ¿Y cuál es el mínimo tiempo que tú auguras en una compañía de coches en poder conceptualizar, desarrollar y lanzar al mercado un nuevo modelo? El mínimo, ¿eh?
El mínimo. Esto es una discusión bastante larga e interesante, pero yo soy de la teoría de que y de la práctica, porque lo he visto algunas veces, que se pueden hacer las cosas en 2 años, y esto ya es muy arriesgado, pero y es verdad que en según qué estudios, si mencionas esto, a mucha gente se le rompen los esquemas, pero es que un poco de esto está yendo a la automoción hoy en día. Pero es que es la obligación, o sea, tú puedes competir mucho más fácil cuando puedes hacer un coche en 2 y 3 años que cuando lo puedes hacer en 5.
Claro, sí, sí. Y más esto, es como tú decías, cómo están cambiando los hábitos de consumo, todos los matices, ¿no?, de la sociedad, la gente cada vez es más impulsiva y las necesidades o expectativas que tenemos como consumidores pues son más volátiles. Entonces, sí. Dentro de 5 años lo que voy a necesitar de un coche como muy difícil de predecir, ¿no? Y en estos casos tan agresivos de decir, hostia, a lo mejor en 2 años podemos, en estos casos se aprovecha chasis y toolings y componentes, entiendo, ¿no? ¿O es de hacer un coche completamente nuevo?
No, ahí está un poco la habilidad de todos los equipos que hay detrás de hacer un coche, que la mayoría no son diseño, estoy hablando de los ingenieros de plataforma, los investigadores de usuario o básicamente de mercado, un poco para ir por delante de los eventos y poder proveer al resto de la empresa con una base técnica que uno pueda ir poniendo los coches encima, digamos, de estas plataformas e ir sacando los coches lo más correctos y lo más rápido posible.
Claro. Muy bien. Me gustaría aprovechar para hablar de alguna manera, o sea, repasar tu carrera profesional, creo que nos ayudará mucho a entender sobre el diseño de coches a través de 3 marcas, ¿vale? 3 marcas por las que has pasado. Creo que en cada una de ellas podemos sacar aprendizajes chulos y de alguna manera pues ver este journey tuyo, ¿no?, dentro del mundo de la automoción. La primera de las que me gustaría hablar es BMW. Bueno, BMW es de alguna manera el sueño, ¿no?, de cualquier diseñador o para muchos diseñadores, ¿no? Y me da la sensación, cuando hemos hablado en conversaciones anteriores, de que tu carrera de alguna manera parte de una habilidad especial con un software, ¿no?, de diseño de modelado, pero al final, sí, la trayectoria que has tenido a día de hoy, aún eres joven y te quedan muchos años por delante, pero que has creado una carrera muy interesante, entiendo que añadiste otros ingredientes más, ¿no?, que se sumaron a esta habilidad. Entonces, me gustaría preguntarte por eso, cómo han sido un poco estas skills que has ido desarrollando con el tiempo y que te han llevado donde estás.
Sí, mira, mi respuesta te la tomo un poco de lo que hablábamos antes, de cada vez ser más multidisciplinario. Sí que es verdad que yo hice la carrera de diseño de transporte y siempre se me dio muy bien el diseño en 3D. Y básicamente, cuando uno acaba la carrera, uno tiene pocas opciones, y a nivel de automoción, tú imagínate cuántas marcas tienes cerca de casa, cerca en España, en Barcelona tienes la SEAT, pero en Europa tampoco es que tengas tantas, con lo cual la oferta no es mucho. Yo tuve la suerte de que era diseñador, que acababa de empezar, y además se me daba bien lo del diseño en 3D, y con lo cual pude acceder bastante rápido a una oferta de trabajo que había temporal en BMW, y no me lo pensé. Y un poco les caí bien por eso, por el hecho de que no solamente podía diseñar en 3D, sino que además entendía lo que el resto del equipo me pedía, y si era muy técnico, pues también. Y si también iba de trabajar rápido y realmente poner esas ideas en alguna cosa bien, bien urgente, también podía. Y es un poco ir cogiendo un poco de cada una de estas habilidades. Y por eso, pues, empecé un proyecto, y después de este, otro y otro y otro y otro y otro. Y eso fue gracias, básicamente, me has preguntado por el software. A lo largo de los años ha ido cambiando, aún existe, pero el que yo empecé era de Autodesk, Alias, y por ahí entré.
Ya. Y entiendo que en equipos tan grandes, ¿no?, con todos estos procesos, también las habilidades comunicativas o relacionales de un diseñador o un ingeniero ahí dentro para, digamos, prosperar y hacerse su hueco, deben ser importantes, ¿no?, también.
Sí.
Porque al final te coordinas o relacionas con muchísima gente y equipos muy distintos.
Claramente. O sea, yo aprecié mucho lo que me enseñaron en la uni de saber comunicar, de saber presentar, etcétera. Yo lo usé inmediatamente, y además sí que es verdad que cada empresa de automoción tiene como una característica diferente, y BMW la gente habla mucho en cuanto es muy importante reunirse, y la calidad humana de la gente. Yo tengo grandes recuerdos de esa empresa porque eso, porque te tratan muy bien, con mucho respeto, se escucha tu voz, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tú tienes cosas que aportar, estuvo muy bien para mí porque aun siendo un junior de entonces, realmente podía aportar en proyectos, yo qué sé. Pues yo empecé, el primero que estuve dentro del estudio de diseño fue el Serie 5, por ejemplo, y el Serie 6.
Vale.
Y la verdad me ayudaron muchísimo, o me escucharon muchísimo, y hay cosas pequeñitas, porque era junior, que están allí, y eso la verdad me llenó bastante a nivel profesional y personal.
Qué bueno, ¿eh?, ver que en compañías tan grandes, hostia, una persona, sí, joven se le da el testimonio, el micrófono, ¿no?, para poder,
sí,
hablar.
Sí, no, hay razones por las cuales las empresas son exitosas. O sea, tú ves un BMW y te gusta, y aparte del diseño, etcétera, etcétera, también es la calidad del equipo humano que hay detrás, y viceversa, ¿eh? Cuando es negativo, hay veces que el producto en sí no cuadra. O sea, si el recursos humanos no funciona bien y los equipos no funcionan bien, el producto no cuadra y al final no se acaba vendiendo. O sea, que es importante.
Todo está conectado, ¿no?, de alguna manera,
sí,
por lo que dices. Ya. Y siguiendo en BMW, porque piensas, ¿no?, BMW, automoción, es como que de primero lo asocias a mucha ISO,
sí,
a mucho proceso, ¿no?, a este engranaje súper bien calibrado, pero
sí,
pues quería preguntarte qué margen crees que queda hoy en día para la espontaneidad, o digamos, te quiero preguntar por la creatividad con método versus la creatividad más instintiva. Entiendo, o sea, cuál de las dos gana y si aún queda margen para esta espontaneidad, digamos.
Bueno, Claro, supongo que visto desde fuera lo clasificaría bastante de creatividad con método, porque sí que es verdad que los procesos, los timings a nivel de cuándo puedes hacer qué están muy, 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 muy definidos a nivel de automoción, porque los recursos son muy grandes, básicamente los presupuestos son muy grandes y hay que controlar todo esto. Pero si te soy sincero, sobre todo a nivel de diseño, que suelen ser las primeras fases del proceso de creación de un coche, yo sigo pensando que hay mucho de creatividad instintiva. Como mínimo, te dejan un tiempo para realmente proponer, y luego ya se transforma en proceso, en método, y se va acotando cada vez más. Pero básicamente, hoy en día, con tanta cantidad de marcas que hay y tantos mercados que hay, etcétera, etcétera, si no dejas que la creatividad fluya, tu coche, tu producto no va a tener nada único, con lo cual tampoco se va a vender mucho. Con lo cual es un poco incluso una obligación a nivel corporativo dejar que diseño fluya.
Ya, si no estás condenado, ¿no?, a la mediocridad o a,
sí,
a no sobresalir, ¿no?
No, básicamente hoy en día todos los coches se verían igual por culpa de las normativas de seguridad, de impacto, etcétera. Con lo cual, si no diferencias a nivel visual, si tú te miras los coches desde lejos, todos se parecen.
Está bien. Vale, va, saltamos a Hyundai, ¿te parece?
Uh-huh, sí.
De tu etapa en Hyundai, directamente, ¿qué es lo que más te caló de esa experiencia?
Bueno, básicamente yo las primeras 2 semanas no entendí nada. Yo venía de BMW y venía de hacer eso, 3, 4 proyectos a lo largo de un año, muy bien hechos, muy bien acotados, con este equipo tan guay que he hablado antes, y entré en Hyundai y era todo 10 veces más rápido que yo experimenté en BMW, con lo cual me di cuenta de que Hyundai era una máquina súper bien engrasada, que sabían muy bien lo que hacían, y realmente mi curva de aprendizaje ese año fue increíble. O sea, yo lo que más me caló fue esto, el hecho de pasar a hacer 3, 4 proyectos, ya sea, yo qué sé, pues un parachoques, un interior, un coche de concepto. Eso es lo que hacía en BMW. En Hyundai hice, en vez de 3, 4, hice 20 en un año. Con lo cual, yo no entendía nada. Pero la verdad es que me encantó.
Y ahí el equipo, la parte del equipo, digamos, creativo de diseñadores, ¿era más o menos de un tamaño similar o erais muchos más o menos?
No, te diría que es similar, incluso menos. De hecho, bueno, claro, al ser una marca más joven, Hyundai, pues había más circulación de talento, gente entraba, gente salía, pero sí que es verdad que el equipo, claro, era un estudio satélite, te estoy hablando de que es el estudio que tienen cerca de Frankfurt, y obviamente el cuartel general de Hyundai está en Corea. Supongo que en Corea sí que tendrían muchísima gente, pero en nuestro caso no. En nuestro caso era un equipo pequeño, ágil y muy capaz, la verdad.
¿Qué ahora estaba pensando? Cada marca tiene su procedencia, su origen y tal, aunque son marcas globales que venden en todo el mundo. ¿Estas compañías tienen ciertos intereses en cumplir, no sé, ciertas cuotas de nacionalidades o cuáles son las nacionalidades que más has visto en estos equipos creativos de diseño en tu trayectoria estos últimos años? Por curiosidad.
Sí, no, a ver, es muy buena pregunta. De hecho, el tema de nacionalidades, el mundo de la automoción está bastante acotado, es bastante reducido, porque al fin y al cabo hay muy pocas escuelas y luego también, como he dicho antes, pocas marcas a nivel de origen, ¿no? Con lo cual te encuentras, pues en Europa te encuentras a bastantes alemanes, unos pocos italianos, unos pocos franceses, algunos ingleses y a algún sueco. Pocos españoles y la mayoría nos conocemos todos, y internacionalmente pues eso, a algún estadounidense y ahora sobre todo pues a bastantes chinos y coreanos, pero básicamente coreanos. Si te fijas te echo un mapa de dónde están las marcas de automoción hoy en día. El resto. Es bien raro encontrarse, por ejemplo, tengo algún recuerdo de uno que venía de Sudáfrica y punto, y es uno.
Todos se acordaban de ese, ¿no? Era el rara.
Sí, claro.
El rara,
claro.
El otro día, ahora, otro tema que me salta a la cabeza, vi una publicación que salía una lista como las cinco marcas de automóviles más fiables, y ahora no hablo de diseño, ni ventas, uh-huh. ni tal, como más fiables, y cuatro eran japonesas y una era coreana. Y pensé, ostras, también, o sea, no debe ser casualidad, ¿no? Y ahora enlazo con el tema del Toyota y este sistema, ¿no? De producción, de diseño también, de alguna manera, de mejora de procesos.
Sí.
Debe haber países que, bueno, que pues, históricamente pues, han encontrado una manera de hacerlo mejor que otros, ¿no?
Sí.
Aunque luego ahora hablaremos de NIO y me cuentas tú que hay los que están adelantando por la derecha, ¿eh?
Exacto. No, pero es muy buen ejemplo para ponerlo en contexto. Lo del made in Germany, made in China, made in Japan. Todo esto, la gente que se acuerda un poco de la historia del producto, saben que esto eran etiquetas que se ponían antes para diferenciar el producto. Normalmente un producto que era peor. El producto hecho en Alemania respecto al que venía de Inglaterra hace 100 años era peor. Luego pasó lo mismo con los coches, sobre todo cuando entraron a Estados Unidos, lo que decías tú antes, Toyota, made in Japan, o sea, hecho en Japón. Antes era señal de un coche más barato y de menos calidad y menos prestaciones, y lo mismo les pasó a los coreanos. ¿Y qué es lo que ha ido pasando históricamente? Que esas etiquetas que se suponía que eran detrimentales o que eran para etiquetar algo que tenía menos calidad, a base de ir vendiendo y vendiendo y vendiendo y aprendiendo qué es lo que se necesita y sobre todo ir desarrollando proveedores que te pueden hacer las cosas bien, ahora mismo realmente la automoción somos bastante eurocéntricos, pero yo estoy bastante convencido que la calidad, como tú bien decías, que viene de Japón a nivel de un coche que no se rompa y además te dure para siempre, es más fácil que te lo encuentres en Japón que en Europa.
Ya, curioso, ¿eh? Curioso sí. cómo cambia. Ahora, no tenía previsto preguntarte por eso, pero con tu respuesta me ha venido a la cabeza. Sabes que Lucid forma parte de Jungle. Jungle es un ecosistema de empresas creativas y la palabra uh-huh. ecosistema, pues la usamos y la trabajamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces te quería preguntar por cuán estratégico, que lo es, pero cuán determinante es el ecosistema de proveedores para una compañía de automóviles.
Mucho, mucho.
Parece que, que puede ser... O sea, la gloria o el fracaso, ¿no?
Correcto. Bueno. Sí, sí, tener los proveedores que a nivel de componente que puedas confiar, etcétera, etcétera. Pero mira, te devuelvo un poco la pregunta a ti. Tener también proveedores a nivel de inteligencia de mercado, a nivel creativo, etcétera, etcétera. Estos proveedores que están conectados alrededor de grandes marcas de automoción, por ejemplo, es mucho más fácil que te encuentres una empresa que sepa guiar a grandes empresas como la vuestra, que te la encuentres pues eso, cerca de donde hay una gran marca como es SEAT. Pero esto ocurre a nivel europeo, por ejemplo, en Alemania hay muchas de estas agencias. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas de automoción, etcétera, etcétera. Con lo cual, el ecosistema o básicamente tus amigos de batalla que te van ayudando y que te van aconsejando en ciertas partes importantes del proceso es muy, 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 muy importante.
Sí, sí. Esto abre otro capítulo que no trataremos hoy, que es pero el tema de la confidencialidad y toda esta parte, ¿eh? Porque
claro,
es intelectual y tal.
Exacto. Por eso tener a gente cerca y tener a gente que te puedes fiar, etcétera.
Sí, sí, sí. Para terminar con la parte de Hyundai, te quería preguntar para que nos explicaras cómo crees que es una buena estrategia de producto. Desde el punto de vista un poco de este funnel de innovación o proceso, ¿cómo lo definirías o cuál es el proceso ideal para ti?
Sí, bueno, poniéndolo en el contexto de Hyundai, por ejemplo, yo aquí es cuando me empecé a dar cuenta de que la estrategia de producto y saber cómo ejecutar esta estrategia era fundamental. La única razón por la que yo hice 20 coches en un año o 20 proyectos fue porque a mí me venía todo dado. Yo me venía el lunes, me decían, hoy haces esto. Y venía con toda la información que yo necesitaba. Claro, eso requería que uno o varios equipos, vete a saber dónde, porque a veces hacías un coche para el mercado americano, para Latinoamérica, para África, para lo que sea, para el sureste asiático. Esos equipos que sabían de eso aunaban toda la información que yo necesitaría en un punto dado y yo estaba simplemente aplicando, juntando las instrucciones. Pero claro, eso sería imposible sin una buena estrategia de producto y saber cómo ejecutarla. Había gente antes que sabía exactamente qué es lo que tenía que hacerse y habían decidido ir por una dirección o por otra. ¿Y cuál ha sido el resultado? Yo te estoy hablando de que estaba allí, pues eso, hace 10 años, hace 9 años, en Hyundai. De hace 9 años para aquí, Hyundai ha pasado una marca de ser una marca que no mucha gente confiaba en ser una de los mejores una de las marcas con mejores ventas a nivel europeo y a nivel mundial. Y fue por eso, por la apuesta a nivel estratégico.
Y esto se consigue, esta capacidad de, ¿no? De definir una buena estrategia, pero tener esta velocidad. ¿Es un tema también de cartera, de monedero, de poner muchos más recursos o de escoger los equipos adecuados y con tiempo terminar consolidando nuevas dinámicas de trabajo más allá del presupuesto? No sé, ¿qué papel juega ahí?
Un poco de todo. Obviamente la apuesta que hizo Hyundai en su momento ahora les está dando resultados y será una apuesta muy agresiva a nivel de presupuesto, porque claro, lanzaron muchos coches en muchos mercados muy diferentes, etcétera. O sea, eso no es barato para nada. Pero sí que es verdad, todos los factores que has mencionado a nivel de saber elegir un equipo, etcétera, obviamente todo juega. Y si alguno falla, normalmente el resto todo falla también.
Ya. Yeah. Y luego, un día, saltas y entras en NIO, ¿no? Entonces, quería preguntar, para los que no conocen la compañía, porque es un caso muy interesante y del que vamos a seguir escuchando y viendo, ¿no?, en los próximos años. Primero es, por un lado, ¿cómo surge tu entrada en NIO y cómo definirías NIO para que puedan entender qué tipo de compañía es?
Muy bien. Pues, bien, yo ahora mismo trabajo para NIO y sí que es verdad que yo entré a trabajar a NIO cuando ni siquiera la gente lo conocía, se llama NextTV por aquel entonces, y yo lo conecto un poco con lo que estábamos hablando antes de Hyundai, ¿no? Yo me pasé ese año en Hyundai, en Frankfurt, que no es Múnich, donde yo estaba acostumbrado a vivir, y luego me volví a Múnich, y básicamente lo que me pasó es que todo me parecía lento, ¿no? Y, ostras, los coreanos realmente hacían las cosas bien y los alemanes también las hacían muy bien, pero en otro estilo. Y me llamaba mucho más el estilo coreano. Y el mundo de la automoción es muy, 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 muy pequeño. Así que un día en una cena, en un salón de la automoción, me comentaron de que unos amigos, de que los chinos estaban a punto de llegar, estaban lanzando algo y que era una cosa a realmente tener en cuenta. Y de esta cena igual pasaron 15 días, un mes, que me llegó la oportunidad de trabajar con ellos para una cosa que tenía que hacerse para ayer mismo, etcétera, etcétera, con lo cual la hice. Inmediatamente me dijeron, vente a trabajar con nosotros. Y cuando una vez llegué allí, resultó que me encontré con NIO. NIO, o la ambición de NIO, es ser una marca premium de coches eléctricos a nivel tecnológico lo mejor que existe en el mundo y además hacerlo desde China para el resto del mundo, ¿no? Y formaba parte de esta revolución que ha habido a nivel de coche eléctrico, pero también a nivel de coche autónomo que se ha lanzado desde China. Con el añadido de que NIO es diferente a los demás, o nos gusta entender de que es un poco diferente a nivel de que la apuesta no es empezando con coches baratos y luego ya veremos, sino que empezamos con coches a medio precio e incluso a veces de muy alta gama, intentar convencer el mercado desde arriba.
Una apuesta atrevida y
sí, muy ambiciosa.
¿Tú lo ves como el gran rival actual o potencial de Tesla, o incluso que se va a fumar Tesla a dos manos en los próximos años? ¿Qué auguras aquí o cómo lo ves?
No, yo no lo veo así. Sí que es verdad que muchas veces, sobre todo porque la gente juega mucho en bolsa, decía, no, es que esto es la Tesla de China. Y no es verdad, las ambiciones son totalmente diferentes. Como bien como te decía antes, cuanto más premium o cuanto más de lujo es un coche, más pequeño es el mercado que tú luego tienes. Claro, no es posible ahora mismo que NIO compita con Tesla cuando Tesla vende muchos coches que son bastante más baratos y también a nivel de equipamiento incluyen bastante menos.
Ya. Por lo tanto, posicionamientos distintos, obviamente.
Sí.
Hay cuotas de mercado que no...
Sí,
que
sí,
no,
sí.
O audiencias que no se van a pelear, ¿no?
De hecho, pensamos más... de Tesla como un hermano, como alguien cercano que no a un competidor, porque básicamente tiene los mismos problemas y las mismas ventajas a muchos niveles. Y si ellos triunfan, nosotros triunfaremos también y al revés.
Ya. Yeah. Y entonces, ¿y cómo definirías la mentalidad china versus la europea que todos conocemos más, alemana, has mencionado, incluso la coreana? El mío, a nivel actitudinal, mentalidad, ¿Qué ves? ¿Qué nos puedes contar?
No, bueno, pues esto sí. Si yo pensaba que los coreanos iban rápido, me equivocaba. Los chinos van aún más porque hay esta sensación de urgencia a muchos niveles, ¿no? De decir, bueno, necesitamos crear esta marca, necesitamos vender muchos coches y además tienen que estar muy, muy bien y además tienen que ser para ayer. Con lo cual esto es un nivel de exigencia a nivel de tiempos y también, sobre todo, a nivel de ejecución de los trabajos. Que realmente hoy en día existen muy, muy, muy pocos sitios. Y sí que es verdad que ellos están bastante acostumbrados los últimos 20 años a trabajar como proveedores, por cierto, no con sus propias marcas, pero como proveedores están acostumbrados a trabajar para empresas occidentales que les pedían también el trabajo para ayer y les apretaban a nivel de precio. Ahora que ellos ya saben, se aplican el cuento a sí mismos, con lo cual todos son ventajas para ellos y desventajas para las grandes marcas occidentales.
Ya. Todas estas compañías, digamos, asiáticas, ¿tienen siempre este equipo de inteligencia o de diseño en Europa?
No. Y sí que es verdad que NIO, cuando se creó desde el primer día, se creó con un estudio de diseño avanzado en Múnich, que es por ahí donde entré yo, pero también desarrollo de chasis en Oxford, en Inglaterra, desarrollo de software en San José, en al lado de San Francisco, en Estados Unidos, y luego los cuarteles generales en Shanghai. Pero es que la fábrica tampoco está allí, la fábrica está a 4 horas en coche. A lo que me refiero es que tuvimos la suerte que el CEO, el presidente que se llama William Lee, tuvo como la idea de hacer un poco diferente las cosas como se hacían hasta entonces. Muchas marcas todo lo hacen en China y no tienen estos equipos que tú mencionabas, pero claro, como la tarea para NIO es un poco diferente, si NIO quiere ser realmente premium y de lujo, no puede hacer las cosas de la misma forma que lo hacían los otros en China, con lo cual empezamos con este buen pie. Y ahora el tiempo nos ha dado la razón. Hay muchas otras empresas chinas que han estado copiando esto, incluso abriendo estudio de diseño y de desarrollo avanzado en Múnich, porque NIO lo hizo en su primer momento y quieren copiar el éxito.
Bueno, esto es muy interesante porque también, o sea, abre la compañía a la diversidad, ¿no? Y influye de alguna manera en la cultura de la compañía, ¿no? Porque una compañía que al final tiene equipos tan relevantes, desperdigados por todo el mundo, ¿no? Y en países tan distintos, de alguna manera termina esto destilando, no sé cómo, en la cultura general de la compañía, en la mentalidad, ¿no?
Total. Bueno. Por ejemplo, la gran mayoría de compañeros que tenemos que son chinos y están en Shanghai, nos hemos dado cuenta de que por el aspecto internacional que tenía la empresa, nos encontramos con lo mejor del talento en China. O sea, son gente que quien menos tiene 2 carreras y un máster, y probablemente este máster en Estados Unidos o en Europa. Son gente altamente formada, con amplitud de miras, con varios idiomas, sobre todo el inglés, con lo cual es una pasada a nivel internacional este intercambio. Y cuanto más crece la empresa, más se vuelve así.
Maravilloso. No, un lujo. Y te quería preguntar, porque creo que en NIO lograste un poco influir o cambiar un poco en esta dinámica de trabajo, ¿no? En la parte de user-centric, de recopilación de insights. Entonces, explícanos un poco esto. ¿Cómo es un briefing de NIO cuando lo coges y cómo influís en esta parte más bueno, sí, de recopilación de insights para ver, sí, cómo tendría que ser el diseño. Va.
Claro, a ver, como nosotros éramos una startup y en muchas, de muchas formas aún lo somos, había que un poco ejecutar bien rápido, hacer las cosas muy bien y muy rápido, etcétera, etcétera. Y la única forma que nosotros a nivel de equipo entendimos que se podía hacer esto es a través de la inteligencia a nivel de mercado, pero también a nivel de usuario. En NIO, uno de los principios de la empresa es poner los intereses del usuario o de la, básicamente del cliente, primero, y luego ya veremos. Con lo cual, saber exactamente qué es lo que significaba era súper, súper, súper importante. Y a raíz de esto, yo me pasé un poco del diseño a una amplitud bastante más grande en cuanto que a ver cuáles eran estos factores a nivel de usuario que hacían que un coche triunfara o no. Y sobre todo también, claro, tú tienes que entender que nosotros en fuera de China somos una marca aún pequeña, pero es que dentro de China competimos con Porsche, con BMW, con Mercedes. Claro, no nos atrevíamos a hacer esto si no era porque sabíamos muy, muy bien qué es lo que necesitaba el usuario. Con lo cual yo empecé a hacer un poco esto y cada vez conectando más equipos, hasta que me pasé del diseño a ser un product manager con mucho conocimiento a nivel de diseño, pero eso, conectando las necesidades que tenía el usuario, pues a nivel técnico también, qué es lo que significaba para un ingeniero, qué es lo que significaba para un diseñador o qué es lo que significaba para también, yo qué sé, pues el que hace la campaña de ventas y comunicación. Todo esto te lo dice el usuario cuando le prestas atención. Y esto es algo que es diferente en muchas otras empresas mucho más tradicionales.
Es fantástico que estéis trabajando así. En ese sentido, no sé si pioneros, pero que sí que estéis dando uh-huh. estos saltos grandes, ¿no?, en esa dirección, incluso liderando ciertas tipologías de producto o regiones con estas sí. nuevas dinámicas. Es una pasada. ¿Vosotros lo estáis resolviendo con un equipo en interno? O sea, dentro de tu equipo hay researchers que están continuamente trabajando en ello, ¿o cómo lo resuelves?
De las dos formas. Sí que es verdad que hay siempre picos de trabajo, hay proyectos especiales y básicamente esto cómo funciona es un equipo interno bastante grande, bastante internacional, o sea, lo hay en China como lo hay aquí en Europa. Hay varios de ellos y son gente muy, muy importante que trabajamos con ellos a diario. Es fundamental para cualquier decisión, ¿eh? O sea, puedo estar diseñando una app para el coche como puedo estar intentando hacer el siguiente coche del futuro, ya sea cualquiera que sea la dimensión de la tarea, es súper, súper importante, porque es la diferencia entre poner, luego invertir en esa característica del coche o en ese programa o en lo que fuera, en una suspensión o ya te digo, o en una algo de navegación, por ejemplo, del coche. Es la diferencia es en hacerlo bien o hacerlo mal y que el coche se venda o que básicamente pierdas todo el dinero.
Claro, claro. Sí. Ya sé cómo funciona. En otros órdenes de magnitud, pero pues bueno, al final los buenos insights te llevan a generar.
Sí, y también que me he dejado, por cierto, lo que decías tú de compañías externas, muy, sí. muy importante. Nosotros utilizamos mucho eso, por eso, por picos de trabajo y también para tareas muy específicas que realmente, yo, por ejemplo, queremos saber el precio que un usuario aceptaría en según qué mercados y qué tipos claro. de usuario, depende de cómo piensen, qué tipo de precio aceptarían. Eso también te lo encuentras allí. Y esto es vamos, a nivel de automoción es oro. Es importante.
Claro. Sí, sí. No, estoy de acuerdo que normalmente también pasa con nuestros clientes. Es un equilibrio entre parte de equipo interno y apoyo en consultoras o equipos como nosotros externos. Y ahí, pues a veces son trabajos más específicos o más especialistas o de una región determinada. O sea, vas calibrando y decidiendo que es lo más conveniente, ¿no? Por temas de tiempos, como tú decías. Muy bien. Y me gustaría ir llevando la conversación a una parte hacia el final de la conversación, pero con un carácter más, digamos, más prospectivo, más de visión, para preguntarte cómo ves tú, ¿no?, ciertas cosas de ahora en adelante, ¿no? Te lanzo algunas, si te parece, ¿vale?
Sí.
Primero, o sea, aunque va bastante implícito en todo lo que hemos ido hablando, ¿eh?, pero ¿qué crees que va ¿De qué crees que va a depender para que un coche o compañía de automoción tenga éxito en el futuro, en los próximos 15 y 20 años?
Bueno, sí, eso lo conectamos bastante con lo que ya hemos ido comentando, pero básicamente en el contexto donde todo el mundo, o todo el mundo moderno, básicamente todos los países modernos ya pueden hacer coches, los coches que te puedes comprar hoy en día pueden estar fabricados en Estados Unidos, en cualquier sitio de Europa o el norte de África, en Asia, etcétera. En un mundo donde todo el mundo puede hacer todo, ¿cómo te diferencias, ¿no? ¿De qué depende de que tu coche se venda o tenga éxito, como tú decías? Pues depende un poco de qué tanto resuelvas tú las necesidades de la persona que está al final comprando. Antes, cuando no había tantas marcas y tantos mercados, el coche que te vendían, el coche que tú podías encontrar en tu ciudad, es el que te podías comprar. Pero hoy en día, como te puedes comprar todos, incluso te lo puedes comprar por internet, como hacía Tesla al principio, ahora ya todo cambia. Y lo que cambia va a ser esto, qué tan útil sea el coche para ti. Y si ese útil tiene que ser que el coche se vea fantástico porque tiene un diseño fantástico, también. Pero todo eso tiene que estar aunado para que tengas éxito.
El convenience, ¿no?
Sí.
Adaptado a... Pero entonces, en ese sentido, o sea, enlazo con la segunda pregunta que te quería lanzar. Cada vez tenemos marcas, y tenemos marcas más globales o grandes grupos de marcas que van comprando unos a otros, ¿no? Marcas más globales, pero parece que el éxito está, ostras, en entender esos matices culturales de hábitos de consumo, de preferencias y tal. Entonces, ¿globalización o ultrapersonalización? ¿En los modelos habrá la ultrapersonalización y en las marcas serán marcas globales? ¿Será este el escenario, tú crees?
Cada vez, al menos por nosotros, nos damos cuenta sobre todo las partes de hardware, ¿vale? Las partes físicas de un coche, más mecánicas, más del espacio que ocupa, etcétera. Las necesidades a nivel global sí que pueden tener diferentes matices, pero al fin y al cabo son bastante parecidas. No hace falta personalizar a nivel de hardware tanto como uno se imagina. Vale. Al menos esta es mi visión. Pero para responderte bien de lo de globalización o ultrapersonalización, yo soy bastante de la idea de globalización a nivel de hardware, pero a nivel de software, ultrapersonalización, con las ventajas que eso te da a nivel de software. Tú puedes, por ejemplo, nosotros en el coche tenemos un asistente de voz que es inteligente, que ahora la acabamos de conectar con GPT, que básicamente es un robot pequeñito que te va hablando y te va ayudando con cosas que necesites del coche, ¿no? Y lo importante para NIO, sobre todo a nivel europeo, donde ya vendemos en Alemania, en Noruega, en Suecia, es que ese asistente de voz hable en alemán, en noruega, etcétera, etcétera. Y además, no solamente hable, sino que te entienda bien. Y eso es ahí donde ultra personalizamos bien.
Ya, parece que tus respuestas van enlazando con las cosas que te quería preguntar, ¿eh? Porque ahora la siguiente es el rol de la IA generativa, ¿no? En el sector de la automoción. O sea, ¿qué nos espera ver? ¿Hacia dónde irá todo esto, no?
Sí, no, pues a todos los niveles, a todos. A nivel creativo, por ejemplo, hay muchísimos, muchísimos programas hoy en día que además estos programas nos ayudan a poner ideas en contexto y a enseñar ideas a nuestros jefes de una forma mucho más rápida, etcétera, etcétera. Eso uno a nivel creativo, claro. Pero la IA generativa también a nivel de incluso de análisis de información de usuario también. Hay un potencial enorme que es justamente ahora estamos empezando a explotar, pero esto acaba de empezar. Y luego, como tú bien decías, pues a nivel más práctico, a nivel de usuario, por ejemplo, tenemos dos aspectos donde lo usamos mucho. Una es en la conducción autónoma. Los coches que vendemos son cada vez van aprendiendo más de las carreteras en Europa y de cómo nos gusta conducir a los europeos. Y eso es básicamente se va aprendiendo con equipos que están en Europa usando la inteligencia artificial. Y luego también, como te decía, Nomi, el asistente de voz, que también va aprendiendo y cada vez sabe responderte de forma más humana.
Sí, hay gente que dice que al final todo... que la voz será, ¿no?, la interfaz o la manera de comunicarse más, bueno, la ganadora, ¿no?, que es porque es la más natural.
Clarísimamente. Yo la primera vez que yo tengo un hijo de 3 años, va a hacer 4, la primera vez que yo le hablé al coche, inmediatamente escuché a mi hijo diciéndole, hi, Nomi. Claro, mi hijo quería hablar con el coche. Claro, eso realmente te abre las puertas muchísimo más. Ya, el coche ya no es una cuestión de expertos, es una cuestión mucho más cercana, es un producto mucho más cercano, gracias a esto que decías, lo de la voz.
Será interesante ver cómo avanza. Luego, a nivel de modelos de consumo, o sea, el pay-per-use, la servilización, ¿van a ser los modelos ganadores o seguirá quedando más o menos residual la compra y la propiedad del vehículo?
Ahí aún no tenemos una respuesta clara y yo al menos no tengo ninguna visión en concreto porque no se está viendo una dirección realmente clara. Sí que es verdad que detrás de decisiones que son altamente irracionales, sí que la gente está dispuesta a pagar por un servicio. Por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, nuestro competidor Tesla de decir, bueno, la versión más inteligente de mi conducción autónoma vas a tener que pagar una vez. O incluso hay marcas que están pidiendo de suscribirse mes a mes y cuando lo uses, vale, y cuando no, no. Yo, estas partes que responden a aspectos más como, vamos, no es que sea irracional, pero más especiales de un coche, yo eso no lo veo. Y aún no tengo la decisión, no, ya te digo, no tengo conocimiento aún como para darte una respuesta definitiva. Sí que lo que veo es que cuanto más caro es el coche, cuanto más en teoría tú ofreces a nivel de imagen de marca, menos se acepta esto de ir suscribiéndote a las cosas. Es famoso el caso de BMW con sus asientos calefactables o no. Cuando igual internamente que los asientos sean calefactables, igual a la marca igual le cuesta 10 euros ponerlo en un asiento o menos, yo qué sé.
No sé, es un tema, porque yo por un lado pienso que, ostras, en productos o coches de alta gama, por un tema de estatus, de sentimiento de propiedad, de coleccionismo, tenerlos en propiedad, bien, pero luego en la mayoría de los casos, claro, de un coche al final, igual que de cualquier otro producto, pues esperas tener un beneficio emocional y un beneficio funcional, pero eso es lo que necesitas, pero tener el activo de per se, o sea, tener la propiedad por propiedad, pues en muchos casos es irrelevante para muchos consumidores. Lo que quieres es lo que te decía, ¿no? Tú has dicho ese enamoramiento, ese llevar ese coche que te guste, que te da beneficios emocionales y la parte funcional de llevarte tal y todo esto, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera sí que es verdad que a lo mejor no se está consolidando estos modelos a la velocidad que algunos auguraban o que parecía que iba a, o como iba a pasar, pero yo quiero pensar que sí va a ser un modelo que se va a extender más en los próximos años.
Sí, sí, de momento estamos 50-50. Mira, nosotros tenemos las dos opciones, no nos hemos decidido por ninguna. A nivel de, por ejemplo, nosotros hacemos estos coches eléctricos que tienen una particularidad, que es que la batería se puede cambiar en 4 minutos en una estación especial de carga, ¿vale? En Europa hay unas 20 y algo, en China me parece que estamos por las 3.000 ya. Pero bueno, el tema es que tú básicamente te puedes comprar un coche y te puedes comprar el coche entero o puedes comprarte solamente el coche pero no la batería. Y tú vas pagando mes a mes la batería, que es un servicio, ¿vale? La batería es un servicio que tú puedes ir cambiándola cuando te dé la gana. Me refiero, puedes... puedes usar una batería que está con muy baja carga y ponerla al 100%. Y también puedes incluso cambiar la capacidad de la batería. O tú imagínate que la batería, porque le has dado un golpe, se estropea o algo, tú también la puedes cambiar porque te vas suscribiendo mes a mes. Pero ya te digo que la gente o compra el coche y luego la batería se suscribe a su entender, según lo que les convenga más. También a nivel fiscal.
Ya te entiendo, sí. Pero es interesante, es un modelo híbrido que combina las dos cosas, o sea, chulo, no lo conocía. Vale, entonces, rematamos. Un pronóstico, bueno, dos preguntas. La primera es, a 15 años, pronóstico a 15 años, ¿eléctrico, hidrógeno u otro?
Yo soy del parecer que no hace falta polarizar tanto. Yo creo que los tres que has mencionado van a estar presentes. Primero, porque el coche de hidrógeno en gran parte es un coche eléctrico, sobre todo a nivel de cómo hace llegar esta energía a las ruedas. Mm. Y luego, porque el mundo es muy grande, las necesidades son enormes y hay en según qué países que las cosas irán más despacio o más rápida. O sea, por ejemplo, ahora mismo en Noruega todo es eléctrico, pero no todos los países somos Noruega, con lo cual todo requerirá una amplitud de miras que no hace falta decidirse pues
por uno u otro, ¿no?
Claro,
o sea, no va a haber un ganador único, van a convivir y cada uno con sus, ¿no?, beneficios.
Yo espero que básicamente el impacto en el medio ambiente sea cada vez más menor, pero ya veremos cómo lo conseguimos. No veo que el hidrógeno en 15 años sea la panacea, pero ya veremos, ojalá en el futuro.
Ya. Muy bien.
Nos adaptaremos.
Y veremos, en 15 años hablamos y vemos dónde estamos. Y te quería preguntar para terminar, ahora sí, ya última pregunta. Y a ti, Pep, ¿dónde te vamos a ver en 15 años? ¿Dónde te imaginas?
Pues la verdad no tengo ni idea. Lo que traiga un poco las circunstancias, porque sí que es verdad que he tenido la suerte de entrar en el mundo de la automoción en un momento de gran cambio, y yo como profesional me he tenido que ir adaptando en consecuencia, y cada 2-3 años ir cambiando un poco el enfoque profesional. O sea que me parece que esto no para, me parece que esto en 15 años por algún sitio irá que no es el que estoy ahora, y bueno, y ojalá me pueda adaptar.
Muy bien. Bueno, al final, automoción / movilidad es como un terreno de juego que tú lo has dicho, irá cambiando mucho y que también es muy amplio, ¿no? Y no todo se queda en el coche. Dentro de la movilidad, bueno, es todo un universo en el que habrá muchos cambios y que gente como tú podéis ir aportando más allá de los coches en sí, ¿no?
Porque hay otros
medios de transporte que se están transformando casi más que los mismos coches.
Sí, sí, servicios, software, etcétera. Todo está yendo a cosas mucho, mucho, mucho más amplias. Hacer un coche solamente ya no sirve para vender coches, así que ya veremos dónde acabamos.
Muy bien. Pep, muchísimas gracias por participar, por atreverte. Espero que lo hayas disfrutado y
sí,
que podamos repetir más adelante en algún otro capítulo.
Un placer, un placer. Muchísimas gracias por invitarme.